Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. En este lunes particular, yo no sé por dónde tú andes, Jorge, pero por aquí está muy alegre la quemazón. Está interesante el tema de la quema del diablo, así que, por favor, si no lo han atrapado, huya, corra por su vida, porque aquí nosotros, Jorge y yo, corrimos por nuestra vida y logramos llegar a tiempo antes de el tema de la quema del diablo. Eso es algo muy, muy local, muy de Guatemala, esta fecha en la cual, pues, se hace tiene una tradición de varios años que es la quema del diablo. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás?
Bien, gracias, María Dolores, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. En efecto, pues, había bastante más tránsito que se ha acostumbrado en los últimos meses y semanas. Pero, pues, sí, logramos llegar a tiempo. La vez pasada leí un artículo interesante de un historiador guatemalteco que él hacía la correlación entre la celebración de la quema del diablo y el Thanksgiving de Estados Unidos, básicamente argumentando de que era una celebración similar en cuanto a tiempos y que era por el fin de la cosecha, ¿verdad? Y que es básicamente como es en Estados Unidos y que aquí también, sin embargo, y eso fue lo que me llamó la atención del artículo, él explicaba la diferencia de tiempos, y es porque justo por esas épocas, o sea, en 1500 y pico, fue cuando el Papa Gregorio autorizó el ajuste del calendario para que se arreglara un desfase que había habido, y que ahí fue donde metieron los años bisiestos, o sea, pero había un desfase así de bastantes días, que se había ido acumulando precisamente por el hecho de que el año solar tiene 365.25 días, no 365 días, entonces se va acumulando, y por eso es que añadieron el año bisiesto cada 4 años para ajustarlo a ese día, pero como antes no, entonces se había ido corriendo el calendario. Y entonces lo que explicaba este historiador es de que aquí en Latinoamérica se aplicó primero ese cambio del calendario, y en Estados Unidos se aplicó hasta 100, 200 años después, no me recuerdo ahorita la fecha, pero la cosa es que en esa variante del calendario es lo que explica la diferencia en los tiempos de la celebración, pero que según él era básicamente la misma, no la misma celebración, porque ya tiene otras connotaciones, pero sí una celebración similar en el sentido de que era por el fin de la cosecha, ¿no? Estuvo interesante el artículo.
Sí, además, pues, el tema del año bisiesto y cómo esto... los astrónomos mayas no tuvieron ese problema, ya que tenían al centavo las mediciones. Pero bueno, si usted logró zafarse de la quema, como nosotros, pues bienvenido al programa. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Gracias a quienes nos sintonizan por la 102.1 FM. A mí me tocó el tráfico complicado y presiento, o al menos creo que los próximos días va a estar complicado, y conforme se vayan acercando estas fechas, el 15 de diciembre, que es el tema de aguinaldos, pagos de quincena, se va a ir complicando aún más el tráfico de diciembre. Ahora
así
bien.
Así le digo ya a mi esposa, ya se acabó la pandemia, porque ahora ya hay otra vez tránsito.
Sí, pero creo que algunas
partes de la pandemia no había pasado uno como que sin nada.
Ah, claro, no, era una... No, la verdad es que en las épocas fuertes de la pandemia uno se sentía como en Soy Leyenda. Yo recuerdo que a mí me tocó salir de la cabina del estudio a las 7 de la noche. Y todo estaba desierto, parecía que estaba saliendo, ni cuando uno parrandea se siente así, pensaba, porque estaba todo desierto. Y Ahora, lo que sí te puedo decir es que, si bien es cierto, hay tráfico, no es comparado como lo que hubiera sido hace, o como lo que fue hace un año que no había pandemia. O sea que,
sí, lo que pasa pues es que ya aún no estábamos acostumbrados.
Exactamente, creo que estábamos acostumbrados. Y bueno, ese es otro tema que va a dar mucho de qué hablar, cómo mejorar el transporte público para que pues haya menos uso de vehículos, pero mientras esto no cambie y la seguridad, pues esto va a ser otra historia. Pero arranquemos de una vez. Hoy vamos a, ya le di la bienvenida a los que van por sus vehículos, ya nos quejamos un poco del tráfico, ya hicimos reflexión del tráfico, y gracias por escucharnos, y también si va usted y está, pues a mí me tocó bastante complicado en unos momentos, respire profundo, a veces vale la pena respirar profundo, y una sonrisa pues hace que baje la tensión. Si nos escucha y nos ve a través de nuestras diferentes plataformas, muchísimas gracias. Transmitimos por Facebook, transmitimos por YouTube y también transmitimos por Twitter. Y Libertópolis, nuestra casa también, obviamente. Y hoy vamos a platicar con nuestro invitado Héctor Sacrinson, con quien de Axia Consultores, con quien vamos a platicar con respecto a cómo descifrar los estados financieros. Si cuando usted recibe el estado de resultados y recibe el flujo de caja o recibe el balance general, pareciera que le están le dieron unas hojas en chino porque no entiende nada. Aquí vamos a ayudarle, vamos a tratar de darle lo más básico para que usted vaya entendiendo los estados financieros, y para eso nos va a ayudar nuestro invitado Héctor Sacrinson de Axia Consultores. Y vamos a arrancar, Jorge, con el tema de las noticias. La bolsa cierra esta jornada con resultados mixtos. Mientras el Dow Jones y el Standard & Poor's 500 fueron hacia la baja, el índice Nasdaq, el índice compuesto, que es su mayor componente son empresas tecnológicas, fue hacia la alza. ¿Qué noticias incidieron? Pues el tema de, primero, que las declaraciones que dio la presidente o la jefe de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, diciendo que ya se estaban poniendo de acuerdo y que iban a soltarle más plata a la economía, y estaban hablando de un paquete de estímulos económicos por un valor de 908 mil millones de dólares. 908 mil millones de dólares son las negociaciones que están entre los demócratas y los republicanos en la Cámara de Representantes, y al parecer pues ya va caminando esta negociación. Por otro lado, otro de la noticia que impactó pues son las posibles sanciones que se podrían implementar contra funcionarios chinos por haber descalificado a miembros del Parlamento de Hong Kong y que formaban parte de la oposición. Entonces, son otra de las medidas que impondría Estados Unidos a 12 oficiales chinos. Entonces, esto ha ido impactando, y el otro tema pues es el del coronavirus, Jorge.
Sí, y en Estados Unidos pues hay una creciente cantidad de casos de contagios. Ha crecido también el nivel de hospitalización, pero no está en niveles tan altos como algunos lo quisieran o lo han puesto. Por ejemplo, yo vi, creo que el viernes pasado, no me acuerdo si fue Axios o el New York Times, sacó una estadística del porcentaje de hospitalización, del porcentaje de utilización de camas en los hospitales, específicamente en el caso de COVID, y en la mayoría de estados iba creciendo, sí, iba creciendo, pero estaba alrededor del 20%, que es básicamente como estamos aquí en Guatemala. Obviamente, pues allá tienen más, tienen una mayor proporción de camas versus la población, pero el punto es de que no se ha llegado a los niveles que se llegó en abril, en donde sí se saturaron los hospitales, ¿verdad? Sí hay casos de algunos hospitales y en algunas regiones donde sí se han saturado algunos hospitales, pero en general el sistema realmente está alrededor de un 20% de ocupación de camas. Y pues por el otro lado, pues están corriendo con muchas cosas, como el tema de las vacunas. Ahorita está en el proceso de la autorización en la FDA. Se espera que a mediados, o sea, básicamente dentro dentro de una semana, la semana entrante, ya la FDA te la autorización expedita para que se puedan, ¿qué? De emergencia, para que se puedan utilizar las vacunas, las dos que ya presentaron su solicitud en la FDA, que fueron la de Pfizer y BioNTech, y también la de Moderna, y luego seguiría la de Oxford probablemente, pero entonces hay muchas cosas que se están dando simultáneamente, en este caso específico del COVID, para bien y para mal, ¿verdad? Están creciendo los casos, pero por el otro lado ya se van a empezar las vacunas. De hecho, en Inglaterra, que sí ya autorizaron, ya dieron la autorización formal, así el gobierno, para que se utilice la vacuna, creo que la de Oxford, ya están con que esta semana van a empezar ya las vacunaciones.
De Pfizer, es la misma, ¿verdad? Pfizer.
No, la de Pfizer es la de BioNTech.
Esa es la que van a aplicar.
Ok, entonces esta es la de BioNTech, que es hecha en una fábrica en Mainz, creo que hemos comentado que ahí vive mi hija. Y estos ya esperan esta semana empezar a dar la vacuna. Sin embargo, pues obviamente de seguro va a seguir creciendo la cantidad de casos, y esto por el simple hecho de que estamos ahorita, o están entrando ellos en el invierno boreal, que obviamente pues siempre tiene, de hecho también ahorita empieza la época, así la temporada de flu, que le llaman, de la gripe, así. Pero es básicamente por la época, ¿verdad? Porque obviamente mientras en las épocas más frías, pues hay más posibilidades de que se le complique a uno las enfermedades respiratorias, y al final el coronavirus pues también es una enfermedad respiratoria, ¿verdad? Entonces están todos esos factores, y pues todo eso afecta en los mercados financieros.
Efectivamente, y como hablábamos, esta semana ya Reino Unido empezaría la aplicación de las vacunas en esta semana, mientras que en Estados Unidos el jefe de Salud y Servicios Humanos estadounidense, Axel Azar, señaló que esta sería, que para todos los norteamericanos que quieran una dosis de esta vacuna podrían recibirla para el segundo trimestre del próximo año. Esto es parte de lo que, de las declaraciones que están hablando. Por otro lado, quienes ya no cambiaron de sede, es el Foro Económico Mundial, que se hacía siempre, pues se hacía en Davos, en Suiza, ahora sería en mayo y se celebraría en Singapur. Esto lo dio a conocer el presidente del Foro Mundial, del Foro Económico Mundial, Jorge Brende, quien dijo que debido a la situación en Europa, no es posible garantizar la salud y la seguridad de los participantes. Por consiguiente, pues ahora sería llevado a cabo esta actividad en la reunión anual especial 2021 en Singapur, que sería del 13 al 16 de mayo. Así que en lugar de Suiza, pues en Singapur. Yo no sé qué tanto tiene que ver el tema de salud, tomando en cuenta que es en Asia donde se origina todo esto, pero pues en Singapur ahora lo harán.
Pues ahí no hay mucho que comentar, solo que se quedaron sin su reunión ahorita en el invierno, aunque entiendo que ya la habían prorrogado para la primavera ahí en Suiza, y ahorita pues ya la pasaron todavía un poco más lejos y ya no en
hasta Suiza, mayo,
sí.
Y ya no es en Europa,
ya no es Suiza sino en Europa, ¿verdad? Veremos cómo les va.
Así es.
Lo podrían hacer virtual, pero se quieren ver cara a cara.
Ah, no es lo mismo viajar, imagínate. Si a raíz de eso, yo creo que ya todos estos viajes y todas estas comitivas esto de los viajes y las reuniones virtuales le va a poner mucha presión al tema de las aerolíneas en cuanto a los viajes de negocios, que eran una de las buenas fuentes de ingreso, así como hoteles que estaban especializados en atender a turistas de negocios, que tienen unos requerimientos diferentes al turista convencional. Así que esto le va a poner cierta presión. Yo sí creería que va a bajar este tema del turismo de negocio o el viaje de negocios. No va a desaparecer. Tal vez se va a optimizar un poco más estos viajes. O sea, se va a minimizar. Vamos a ir al corte, Jorge, y cuando regresemos, hablemos con nuestro invitado acerca de cómo descifrar esos estados financieros, cuando le presentan los estados de resultados, el balance general o el flujo de caja, qué significa, cómo entenderlos, cómo leerlos y, lo más importante, cómo utilizarlos para tomar decisiones informadas.
Así bueno, antes de que nos vayamos, ahorita que mencionaste eso, me recordé de la película que de George Clooney, ¿te recuerdas? Que trabajaba, él, su trabajo era ir a despedir gente. Y que,
sí.
Y que incluso llegaba alguien, una patoja así, a modernizar el trabajo, y que ahora lo iban a hacer así por videoconferencias. Y al final que fue un desastre el despedir a la gente así por videoconferencias, ¿verdad? Entonces tuvieron que regresar a que siguieran viajando, ¿verdad? Y él, una de sus grandes, uno de sus grandes éxitos era el lograr llegar a tener su tarjeta esa negra de la aerolínea por no sé ni cuántos millones de millas que había recorrido, ¿verdad? Pero era básicamente porque todo el tiempo se mantenía viajando alrededor de Estados Unidos y su trabajo era eso, ir a despedir gente, ¿verdad? Pero, ese tipo de cosas sí, hasta en la película viste que intentaron hacerlo por el equivalente de Zoom de hace 20 años o 15 años, no sé cuándo fue esa película, pero sí, ese tipo de cosas sí se tienen que hacer cara a cara.
Deberían, pero en algunos casos, Jorge, no sé, sería interesante, porque ¿qué haces cuando te encierran, cuando no puedes? Es complicado, pero sí, yo estoy de acuerdo que hay cosas que, o sea, por eso digo, se van a minimizar, pero no va a desaparecer. Es como el libro, como el cine, como varias cosas que van a tal vez van a aprender a convivir con el formato digital. Y en este caso creo que en el tema de los viajes de negocios, por lo menos tal vez los siguientes 2 años va a bajar un poco. Tal vez más adelante, cuando ya el COVID-19 sea una parte de la leyenda de la que sobrevivimos, tal vez nuevamente se incremente. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cómo descifrar esos estados financieros? ¿Cómo tomar decisiones informadas? De eso platicaremos en unos instantes.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Si ya hiciste tus números, ya tienes tus flujos y ya sabes cuánto necesitas de capital de inversión o capital de trabajo, Banrural te ofrece créditos productivos. Con Banrural no te detienes, no dejas tus sueños atrás, sino que puedes seguir adelante. Si ya tienes bien hecho tu plan, Banrural te ofrece créditos productivos. Mayores informes, pues entras a banrural.com.gt o también puedes acudir a cualquier agencia de Banrural. Y ya está con nosotros nuestro invitado, Héctor Sacrison, con quien vamos a platicar. Él es de Axia Consultores, es fundador, es socio fundador de Axia Consultores y profesor de finanzas de la Universidad Francisco Marroquín a nivel licenciatura de la Facultad de Ciencias Económicas y en maestrías en la Escuela de Negocios. Durante su carrera ha impartido cursos como finanzas para emprendedores, administración financiera, evaluación de proyectos, entre otros. Posee un máster en management de Tulane University, esto en Nueva Orleans, y una maestría en finanzas de la Universidad Francisco Marroquín, así como un MBA de la misma universidad. Y pues, bienvenido, Héctor, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, buenas noches, muchas gracias por la introducción.
Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y uno de los temas, pues, que causa mucha ansiedad en algunos emprendedores, empresarios, personas que van creciendo su negocio, es el tema de los estados financieros. Cuando les presentan la información, ellos saben que hay dinero en el banco, saben que venden mucho, saben que han cobrado, saben que saben hacer incluso a veces empíricamente su costeo. Sin embargo, cuando les presentan los estados financieros, pareciera que todo está en chino y que no se entiende. ¿Cómo hacer? Primero, ¿cuáles son los estados financieros que se deberían tener en una empresa? ¿Y cuál es la función de cada uno de ellos?
Excelente. Sí, de las principales preguntas o dudas que recibimos a la hora de empezar un servicio de consultoría es exactamente eso, ¿verdad? ¿Qué hago con mis estados financieros? ¿Cuáles son? ¿Cómo los leo? ¿Qué me están diciendo? Bueno, entonces, empezamos por los 3 estados financieros. Tenemos el estado de resultados, luego tenemos el balance general y por último tenemos el estado de flujo de efectivo o el estado de flujo de caja, ¿verdad? Cada uno tiene su propósito y su función. Entonces es importante entender para qué sirve cada uno. ¿Qué es lo que le pasa muchas veces a los negocios? Y son preguntas que nos hacen todo el tiempo y me dicen muchas veces, ¿cómo puede ser de que vendo? Mi contador dice que hay utilidades, pero llega a fin de mes y nunca hay dinero, ¿verdad? O tengo problemas siempre con pagar planillas, o tengo problemas con pagar rentas, ¿verdad? Y el problema principal viene en el enfoque en el estado de resultados. Como empresarios y emprendedores nos enamoramos del estado de resultados porque ahí están las ventas, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nos enfocamos, ¿verdad? Todos queremos ver, saber cuáles son las ventas. Y si ustedes le preguntan a casi cualquier empresario o emprendedor, conocen casi de principio a fin su estado de resultados y lo están analizando. Saben cuáles son sus ventas, cuáles son sus costos, cuáles son sus gastos. La estructura del estado de resultados es como un embudo, ¿verdad? Así me gusta explicarlo a mí, es como un embudo donde empiezo yo con el número grande, que son las ventas, y poco a poco le voy quitando, y le voy quitando, y le voy quitando, y se va haciendo un embudo, y poco a poco voy llegando hasta el final del embudo, que son las utilidades. Si es que tenemos utilidades, ¿verdad? Podemos tener también pérdidas, pero hablemos sobre los temas donde tenemos utilidades. Entonces yo estoy vendiendo, luego tengo mis costos. ¿Cuáles son mis costos? Los costos son aquellos que son los rubros variables que son directamente relacionados a la venta. Es decir, son aquellos costos que aumentan conforme yo vendo más, ¿verdad? Cuando yo vendo más, este costo aumenta. Por ejemplo, la materia prima tal vez es la definición más común de un costo, ¿verdad? Mientras yo vendo más, aumenta mi costo de materia prima y tienen una relación casi perfecta. De la venta menos el costo, pasamos a la utilidad bruta. Y de la utilidad bruta pasamos a los gastos. Los gastos ya pueden ser aquellos que son fijos o semivariables. Entre los fijos tenemos las rentas, ¿verdad? La renta no importa si yo vendí mucho o vendí poquito. Las rentas o alquileres, pues yo le tengo que pagar a mi inquilino. A mi arrendador. Ya sea si vendí un montón o vendí poquito, tengo que hacer ese gasto. Entonces sería un gasto fijo. Luego tenemos los gastos semivariables, que serían los empleados, ¿verdad? O sea, yo normalmente voy a poder atender a cierto número de clientes con cierto número de empleados, pero al llegar a cierto punto voy a tener que tomar un escalón al siguiente paso, y eso lo hace semivariable, ¿verdad? Porque va a variar, pero no va totalmente correlacionado con la venta. Entonces, eso se vuelven mis gastos, y eso nos pasa a la utilidad operativa. De la utilidad operativa, como dice el nombre, es la utilidad de la operación del negocio. Entonces, en este rubro es donde medimos el rendimiento de la operación del negocio de los administradores. Pues todo lo que está de este rubro para arriba es una decisión totalmente administrativa y gerencial. ¿Sí? Muchas veces los estados financieros también incluyen entre estos gastos la depreciaciones y amortizaciones, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante si nos da tiempo, porque ese es un rubro bastante interesante, ¿verdad? Porque es un rubro contable, pero no financiero, ¿verdad? A mí me gusta explicarlo de esa manera y vamos a ver por qué la depreciación y amortización tienen esa peculiaridad. Después de la utilidad operativa, pasamos a todos los diferentes gastos de intereses o financiamiento, ¿verdad? Esto es una decisión financiera del negocio, de cómo está financiado, ¿verdad? O si tienen ahorros, también tendrán intereses que reciben y tendrán intereses gastos. Luego de los intereses, pasamos a los impuestos, ¿verdad? Que a mí me gusta decir que se le llaman impuestos porque si fueran voluntarios nadie los pagaría, ¿verdad? No los imponen por eso. Y luego pasamos a la utilidad neta, que es ya la utilidad final, ¿sí? Entonces, ¿qué es el problema con el estado de resultados? Que las personas ven el estado de resultados, ven una utilidad neta y dicen, re bien, me está yendo bien en mi negocio, tengo dinero. Pero lastimosamente el estado de resultados no mide flujo de caja. El estado de resultados mide rentabilidad y está diseñado para esto, para calcular el pago de impuestos y para medir rentabilidad. Entonces, yo puedo tener un negocio con utilidades positivas y buenas, pero no tener flujo de caja, ¿sí? Y eso me lleva a los problemas justos que estábamos hablando anteriormente. Que yo puedo tener un negocio que vende bien, es altamente rentable, pero no necesariamente quiere decir que a final de mes tengo los flujos para cubrir mis gastos.
Me parece interesante el hecho de entender, es como entender como si tuvieras cubiertos y supieras qué, para qué sirve la cuchara, para qué sirve el tenedor y para qué sirve el cuchillo, y cómo los tres te permiten comer. Y entonces aquí es, y es interesante porque al final los estados de resultados lo que hacen es medir la rentabilidad, o sea, qué tan bien está se está usando el dinero de este negocio o la inversión de este negocio, porque muchas veces también se olvida el tema de si esta rentabilidad o si esta utilidad está acorde al mercado. Y esto es algo que pocas veces también se hace ese número, porque dicen, bueno, si hay utilidad está bien, pero la pregunta es, ¿todo este esfuerzo que hiciste va valido la pena a que solo tomas tu dinero y lo metes a una inversión o a un instrumento financiero?
Sí, correcto. Es una evaluación que nosotros nos hacemos todo el tiempo y nos la hacemos, y digo la hacemos porque la hago yo todos los días en mi vida personal también, y es ver si el dinero está rindiendo más donde lo tengo puesto o podría estar en otro lugar rindiendo igual o más. Pero también hay que tomar en consideración el factor riesgo, ¿verdad? Porque puede rendir menos a menor riesgo, ¿sí? Y eso es algo que siempre hay que tomar en consideración a la hora de comparar. Si vamos a comparar una inversión contra otra inversión, tenemos que tomar siempre en consideración los riesgos de dichas inversiones y estar seguros que estamos comparando peras con peras. Y ahí es donde entra exactamente el balance general, ¿verdad? El balance general, probablemente para mí, con el estado de resultados, el balance general hacen la mezcla perfecta y es ideal para ver los dos. Y normalmente lo olvidan mucho los empresarios y los emprendedores el balance general no le ponen mucho coco, ¿sí? Pero es esencial el balance general, pues el balance general, si lo vemos, está partido en dos áreas principales. Una es el lado de activos y por el otro lado tenemos el área de pasivos y patrimonio. Si lo vemos de esa manera y podemos partirlo en dos áreas principales. El lado del activo es el lado de lo que tengo, ¿sí? Es todo lo que tiene el negocio, todo lo que tiene el negocio como inventarios, maquinaria, propiedades, cualquier planta, cuentas por cobrar, el dinero que tienen en las chequeras, en la caja, si tienen alguna patente, ¿verdad? También hay activos intangibles, patentes, páginas web de desarrollo propio, software o licencias que hayan comprado, todo esto son activos de la empresa. Y el otro lado, el balance, el pasivo y el patrimonio, me dicen cómo financié la compra de todos estos activos. O sea, ¿de dónde vienen los fondos para comprar todos estos activos? Entonces, si yo usé deuda para comprar un terreno, eso cabe en el área del pasivo, ¿sí? Porque yo compré el terreno o parte de ese terreno con deuda. Ahora, si yo usé capital propio, me refiero a capital de los accionistas o utilidades retenidas, ¿verdad? Las utilidades retenidas, el dinero que se queda dentro del negocio, también es capital de los accionistas. Y si usé ese dinero para comprar inventarios, comprar alguna máquina, una impresora, computadoras, eso también es una inversión, ¿verdad? Está siendo una inversión, pero ya no es de parte de los pasivos, ya no es una deuda, sino que es del lado del patrimonio de los accionistas. Y a mí me gusta mucho la terminología en inglés del balance general, porque los nombres me dicen más, ¿verdad? Por ejemplo, en inglés el pasivo se le llama liability, y liability es realmente, es un liable, yo debo ese dinero, ¿verdad? Yo tengo una obligación de reponer esos fondos, y por eso es que me gusta mucho el término en inglés, porque clarifica muchísimo más qué es lo que es un pasivo. Cuando nos dicen nosotros un pasivo en español, creo que confunde más que lo que clarifica. Mientras que si lo buscamos en inglés, ya con liability, es un liability del negocio. Es algo que el negocio debe. Es algo que el negocio debe de repagar o reponer a la persona que lo dio. Y también me gusta mucho usar en términos de patrimonio, en vez de usar el patrimonio, me gusta usar equity en inglés, porque no confunde. En español, la contabilidad y las finanzas, el lado de capital confunde un poco. La palabra capital se usa para muchas facetas del negocio, ¿verdad? Y se oye hasta en la economía, van a inyectarle capital a la economía, es el capital de la empresa, es el capital de los accionistas, hay que ir a pedir un capital de trabajo, ¿verdad? O sea, el capital confunde mucho, ¿verdad? Entonces, si usamos terminología en inglés como liability, y equity clarifican un poco el panorama y hacen un poquito el proceso más fácil.
Jorge. Jorge, ¿estás ahí?
Sí, ya, es que tenía apagado el micrófono para ver.
Aunque.
Okay. Ahí me surge una pequeña duda. Me parece muy bien tu propuesta de que son más explicativas las palabras en inglés que en español. Sin embargo, el español es muy rico en lenguaje. ¿No será que el problema es que nos hemos acostumbrado a utilizar esos términos y no hemos utilizado los términos que realmente le correspondería en español? Ahorita no se me ocurre, pues, pero
sí, puede ser. Hay que recordarse que mucho del mundo financiero viene de Londres, luego pasa a Nueva York, viene mucho de términos en inglés, ¿verdad? Estoy seguro que si le ponemos un poco de cabeza y buscamos los términos correctos en español, estoy seguro que existen, pero en la academia, en los libros y en las aulas donde yo he estado, he visto que los alumnos tienden a confundirse mucho con esta terminología y he visto que ayuda mucho el poder diferenciarlo usando el inglés, pero estoy seguro que en español existe la terminología también.
Hay que planteárselo como un punto de tesis a algún estudiante que se ponga a estudiar, a investigar.
Me parece.
Ok, vamos a ir al corte y cuando regresemos. Bueno, antes de ir al corte, y entonces, si el estado de resultados lo que hace es ayudarnos a medir la rentabilidad, ¿el balance lo que nos dice es cómo llegamos a esa rentabilidad?
El balance lo que nos ayuda a medir o a ver es qué es lo que tiene el negocio en este momento y cómo fue financiado lo que el negocio tiene, ¿verdad? Y entonces, al regresar, podemos ver cómo es de importante el balance al momento de interactuar con el estado de resultados.
Perfecto. Entonces, dicen que para bailar tango se necesitan dos. Entonces, en este tango, ¿cómo bailan o cómo interactúan el estado de resultados y el balance general? Así que vamos al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Mire, que no se caliente su vehículo, no sea de los que cuando ya está echando humo dice debí haberlo llevado a Radiadores Portocarrero. Que no le pase, por favor, porque es horrible. A mí me pasó una vez, empezó a echar humo mi carro y ¿qué le cuento? Entonces, y pasa siempre en los momentos más inoportunos, en los momentos complicados, en los que ya no hay forma, es en la noche. Entonces, mejor vaya y repare su vehículo en Radiadores Portocarrero. Si usted necesita reparar su vehículo, que no se caliente, porque después no solo es el radiador, sino la máquina y todo lo demás. Todos esos nombres que para mí están en chino, pues esos sale carísimo. Y entonces va a tener que ponerle va a tener que aumentar sus pasivos para mantener ese activo. Así que mejor vaya a Radiadores Portocarrero, ya que ellos son expertos en radiadores. Tienen más de 48 años de experiencia. Toda una tradición, Radiadores Portocarrero, en la reparación, limpieza, fabricación, reconstrucción y mantenimiento de todo tipo de radiadores. Además, radiadores industriales. Si usted tiene un radiador industrial, Radiadores Portocarrero también se lo repara. Si usted necesita repuestos y todas las mangueras, tapones para sus radiadores, también los tiene Radiadores Portocarrero. Y si usted va para que lo revisen, por aquello de las dudas que cree que está fallando, pues le hacen la revisión y el diagnóstico totalmente gratuito. Cuentan con todas las medidas de prevención de COVID-19 y los encuentra en la zona 4 y zona 6. WhatsApp 49-43-4562. 49-43-4562, haga su cita para que le revisen su radiador. 49-43-4562, Radiadores Portocarrero, así los encuentra también en Facebook e Instagram. Y estamos platicando con nuestro invitado, Héctor Sacrison, de Axia Consultores, hablando acerca de los estados financieros. ¿Cómo descifrar los estados financieros si usted pues le presenta los estados financieros y no entiende de qué se trata y de qué es? Y ya hablamos acerca del estado de resultados, ya hablamos del balance general y nos quedamos con el tema de que para bailar tango se necesitan dos. Y en este caso es el estado de resultados y el balance general. ¿Cómo se interrelacionan?
Sí, perfecto. Primero hay que recordar también que el balance general mantiene la ecuación contable, que es la base de toda la contabilidad, ¿verdad? Y la ecuación contable dice que el activo es igual al pasivo más el capital o el patrimonio de los accionistas. Esto, si lo quieren ver de otra manera, es que son dos torres, y las dos torres siempre tienen que ser de la misma altura. No puedo tener más activos que pasivo y patrimonio juntos, ¿sí? Eso siempre debe de mantenerse, y es algo que deben de mantener y tener claro siempre. También es importante entender que la contabilidad y las finanzas ven cosas distintas. La contabilidad registra el pasado o ve hacia atrás, y las finanzas se trata de interpretar la contabilidad y ver hacia adelante. Entonces, a mí me gusta decir que la contabilidad es el lenguaje de las finanzas, pero no necesariamente son lo mismo. Entonces, hablando otra vez de vuelta del estado de resultados y el balance general y cómo interactúan ambos. Como decía María Dolores, claramente lo que queremos ver como emprendedores, empresarios, gerentes, es rentabilidad y retornos, ¿sí? Quiero ver, uno, que mi negocio sea rentable, y dos, que mi inversión tenga el retorno adecuado. Porque mucho puedo estar trabajando yo en mi negocio y tener una rentabilidad, pero el retorno es el mismo que me da una cuenta de ahorro en el banco, donde puedo estar recibiendo el mismo retorno sentado en mi casa viendo tele. Entonces, obviamente, queremos estar seguros de que estamos recibiendo un retorno que equivale o que sea por lo menos igual de bueno que el riesgo que estoy tomando y mi esfuerzo. Entonces, ahí es donde interactúan los dos estados financieros. Cuando ya tenemos el balance general nos dice de dónde vienen los fondos, ¿sí? Entonces, esa es la parte crítica que vamos a utilizar para medir el retorno sobre nuestra inversión. El retorno sobre la inversión se mide típicamente de dos maneras. Una es el retorno sobre los activos, que en inglés sería el ROA, Return on Assets, y el otro es el ROE, o Return on Equity, que sería el retorno sobre el patrimonio del accionista. Estas dos ecuaciones me van a decir cuál está siendo el retorno de mi negocio sobre el capital total invertido, ¿verdad? O sea, el pasivo y el patrimonio. Y la otra ecuación, que sería la del patrimonio o el ROE, me va a decir cuánto es el retorno sobre únicamente el patrimonio del accionista. Entonces, lo que vamos a utilizar es mezclar los dos estados financieros. ¿Y cómo se mezclan? Pues se utiliza la utilidad neta del estado de resultados, que se le vamos a llamar el return o el retorno, y lo vamos a dividir por el activo para sacar el ROA, o el return on assets, el retorno sobre los activos, y vamos a agarrar la misma utilidad neta y la vamos a dividir por el patrimonio del accionista, o el equity, en este caso, para calcular el ROE. ¿Sí? Y vamos a ver dos números. Estos números son muy interesantes. Y me llama mucho la atención porque en las oportunidades que hemos tenido de ver empresas en Guatemala, muchas empresas guatemaltecas le huyen a la deuda, ¿verdad? Son empresas que les gusta mucho el equity, les gusta mucho el patrimonio, les gusta mucho estar financiadas por patrimonio, y eso está bien, eso las hace muy seguras, muy estables, tienen mucho menos riesgo. Pero si pensamos en esas dos ecuaciones, porque existen dos ecuaciones, hace sentido pensar de que si yo tengo una empresa que está financiada 100% por patrimonio de los accionistas, el ROA y el ROE son idénticos, ¿verdad? Porque estoy dividiendo por el mismo número, ¿sí? El activo y el patrimonio van a ser de exactamente el mismo tamaño. Lo que es interesante es de que mientras yo le empiezo a inyectar al mismo negocio, si mantenemos todo lo demás constante, yo le empiezo a inyectar un poco de deuda, una deuda bien manejada, considerada que el negocio pueda manejar y pueda pagar, inmediatamente el ROE, el Return on Equity, el retorno sobre el patrimonio, empieza a subir. Y es simplemente por una ecuación matemática, ¿sí? Cuando yo empiezo a ponerle deuda, quiere decir que retiro patrimonio. Y entonces estoy generando los mismos retornos, o sea, la misma utilidad neta, utilizando menos recursos del accionista, menos patrimonio. Y por definición o por ley matemática, mientras yo disminuyo el denominador o la parte de abajo de la fórmula, mi ROE empieza a subir, aunque el ROA se va a mantener constante. Entonces es una métrica importante para ver el retorno o el rendimiento de mi inversión.
Héctor, ahí me surge una duda y es, eso es aplicable. Ponías el ejemplo de que el capital, los activos se mantienen igual, pero eso lo que estás planteando es que en algunas circunstancias puede ser mucho mejor tratar de crecer la empresa a través de financiamiento que a través de llamamientos a capital, por ejemplo. O sea, no que sean los accionistas los que pongan el capital, sino que entonces la empresa se apalanque un poco, o sea, no, como decís, no, o sea, haciéndolo de manera sana y bien pensada, pero que utilice eso como una herramienta para poder crecer, para poder expandir la empresa, en lugar de tener que ser los socios los que pongan el capital. Y eso básicamente da el mismo efecto que estabas diciendo, de que al final le va a dar una, presumiendo de que logran ser exitosos, les va a dar un mejor retorno en el equity, en el capital que tengan. Precisamente porque lograron expandirse a través de la deuda. Y me surge una duda, esa es una duda, y la otra es en dónde se contabilizan en esta ecuación los intereses que se pagan por esa deuda, eso es en el estado de resultados.
Ok, para la primera parte, para la primera pregunta, sí es correcto, ¿verdad? O sea, aquí me gusta siempre decir, es un asterisco en rojo, grande, subrayado 3 veces, ¿verdad? Y es, sí, la deuda puede aumentar y crecer el retorno para el accionista, pero siempre bajo ciertos parámetros, ¿verdad? O sea, tiene que ser una deuda bien administrada, una buena decisión gerencial, es decir, ver que en serio el negocio pueda mantener esta deuda, ¿sí? Y los bancos también hay que ver qué tasas están ofreciendo y que esas tasas sean competitivas y sea algo que el negocio puede cubrir y hace sentido tomar esa decisión, ¿verdad? Si chequeamos todas esas casillas, ¿sí? Y el negocio es un negocio rentable, bien administrado, con una deuda bien manejada, en efecto, el crecer con deuda haría que el retorno sobre el patrimonio del accionista sea mejor que si no crece con deuda, ¿verdad? Esa es para la primera pregunta. Y para la segunda pregunta, es excelente pregunta, y los intereses, ¿verdad? O el gasto de interés, ese aparece en el estado de resultados. Pero en el estado de resultados únicamente se representa el gasto de interés, no se representa el capital que se abona al crédito, ¿verdad? Únicamente es el costo del capital el que se representa en el estado de resultados.
Okay, gracias.
Y mientras se
Claro,
va pagando la deuda, se va reduciendo el balance.
que es ahí donde entonces entraría el tercer elemento, que es el flujo de caja,
Excelente. Cabal.
porque en el estado de resultados, vamos a suponer que pagué 1.100, 100 quetzales fueron de deuda, de intereses, eso se refleja en el estado de resultados, pero los 100 quetzales, los 1.000 adicionales salieron de algún lado, salieron y entonces tiene que reflejarse en algún lugar.
Correcto, y ese es exactamente el punto, ¿verdad? Que el estado de resultados no está midiendo flujo de caja. El estado de resultados está midiendo la rentabilidad del negocio. Entonces únicamente va a deducir los gastos, ¿verdad? Pero no va a deducir los flujos de efectivo. Y aquí regresamos al tema de las depreciaciones y amortizaciones, ¿verdad? Que también es un gasto, y aquí lo pongo entre comillas, un gasto en el estado de resultados, pero realmente todos los que somos empresarios o gerentes o hemos firmado algún cheque adentro de una empresa, sabemos que nunca en la vida hemos hecho un cheque a nombre de depreciación, ¿verdad? O sea, no existe tal gasto, ¿sí? El gasto fue realizado en el momento que se adquirió el activo, pero ese tampoco aparece en el estado de resultados. Cuando yo compro el activo no aparece en el estado de resultados, sino que lo voy metiendo por pedacitos mes a mes en el estado de resultados como depreciación. Y entonces ahí es donde hace el balance. Y esto se hace de una manera porque fiscalmente o por tema impositivo hace más sentido que solo tirarlo todo en un solo periodo, ¿verdad? Entonces es importante entender que las muchas decisiones fiscales se toman por reducción de impuestos o mejor manejo del pago impositivo, la carga impositiva. Pero hay que tener eso claro como empresario, porque si yo compré, por ejemplo, una máquina grande en diciembre, yo voy a ver mi estado de resultados de diciembre y nunca en ningún momento voy a ver esa salida de dinero, sino que poco a poco lo voy viendo en las depreciaciones, ¿verdad? Y es ahí donde entra el estado de flujos de efectivo. el estado de flujos de efectivo, que ese rara vez lo ven en los empresarios y es sumamente importante que lo tengan, tanto así que yo les diría que vean primero el estado de flujos de efectivo y el balance general que ver el estado de resultados. ¿Sí? Justo estaba leyendo un artículo la semana pasada que dice que el 82% de las pequeñas y medianas empresas fracasan por problemas de flujo de efectivo. O sea, es el 82%, es un número gigantesco.
Y te diré que el 100% de las empresas que fracasan, fracasan por el flujo de efectivo.
Es impresionante, ¿verdad? El manejo y entender el flujo efectivo es algo crítico en los emprendimientos, especialmente cuando están tan apretados de dinero, ¿verdad? Y hasta en las etapas de crecimiento se vuelve un proceso crítico por el famoso capital de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice el estado de flujos de efectivo? El estado de flujo de efectivo lo parten en tres áreas y lo que mide esencialmente es su nombre, el flujo de efectivo. Es esencialmente cuánto dinero ingresó y cuánto dinero salió de la empresa en términos de la chequera, por decirlo así, ¿verdad? Realmente en efectivo. Se parte en tres áreas. Están los flujos operativos. Los flujos operativos, como dice su nombre, son los flujos que van con todo lo que tiene que ver la operación del negocio. Entre ellos está lo que genera el negocio por vender, pago de planillas, pago de impuestos, pago de intereses, repago de cuentas por pagar, cobro de cuentas por cobrar. Todos estos son flujos operativos. Luego pasamos a los flujos de inversión. Y esto es aquí donde se confunden un poco. Los flujos de inversión se refiere desde el punto de vista del negocio, ¿sí? Cuando el negocio invierte, no cuando los accionistas invierten, ¿sí? Cuando el negocio invierte, por ejemplo, en una máquina nueva, en una página web diseñada, diseño propio, compra un software importante, ¿verdad? Vemos mucho en empresas de servicios donde me dicen es que nosotros no tenemos activo. Yo les digo, pero tienen licencias de software carísimo, especialmente los que son arquitectos, por ejemplo. Tienen software que es muy, muy caro, tienen un montón de computadoras, un montón de inversión en plotters, en impresoras. Entonces, todo esto son activos, son inversiones del negocio y esos son flujos de inversión. Y por último están los flujos de financiamiento. Los flujos de financiamiento, al igual que no hay que confundirse, es cómo se está financiando, de dónde vienen los fondos o el efectivo que está utilizando el negocio. Ya sea que sea un desembolso de un crédito, entraría como un flujo positivo en los flujos de financiamiento. Un pago de dividendo, por ejemplo, sería un flujo negativo en los flujos de financiamiento, porque está pagándole a sus accionistas por el financiamiento que le dieron al negocio. Y esos son los tres rublos del flujo de efectivo.
Perdón, ahí entra también el pago de los préstamos.
Correcto. En el flujo de efectivo, vamos a ver, como decía María Dolores, claramente, cuando el pago de interés es un flujo de operación, entonces está en los flujos operativos. Pero el repago de la deuda es un flujo de financiamiento. Entonces ese flujo de financiamiento aparece en los flujos de financiamiento.
Sí, Jorge.
Sí, y me decías que primero deben de ver los empresarios el estado de flujo de efectivo y unirlo con el balance.
El balance.
Y de último ver ya el estado de resultados. ¿Por qué esa secuencia?
El flujo de efectivo es crítico porque eso me va a decir realmente cuánto efectivo hay en la empresa. Es decir, yo puedo tener muchas utilidades, como les decía al inicio, pero yo no pago la renta, ni los salarios, ni la luz con utilidades. Yo la pago con efectivo. Entonces es esencial conocer el flujo de efectivo del negocio para poder pagar sus obligaciones. Y es importante no solo saber el del fin de mes o el de mediado de mes, sino que tener un presupuesto y poder ver hacia adelante para anticiparse, ¿verdad? La idea de proyectar o hacer presupuestos no es simplemente un ejercicio matemático y mental, es prepararse para que lo que sea un problema no se convierta en crisis, ¿verdad? A mí me gusta decir que a las empresas que normalmente es bueno tener líneas de crédito y que las obtengan cuando se las dan, porque en el momento que las necesiten no las van a poder adquirir. ¿verdad? Y eso es exactamente para tener esa liquidez o ese flujo de caja disponible en esos momentos difíciles, ¿verdad? Y lo vimos al principio de lo que estamos viviendo en esta pandemia global, ¿verdad? Era un problema fuertísimo de flujo de efectivo. Y las empresas que estaban preparadas y tenían un buen flujo de efectivo, lo sobrevivieron con más facilidad que las que no.
Y esto sirve también, lo que decías, planificar, por ejemplo, para que yo sepa que, por ejemplo, por, qué sé yo, lo que se tardan en recuperar las cuentas por cobrar o lo que sea, puedo ver que dentro de 3 meses puede ser que voy a tener un problema de liquidez y entonces puedo prepararme obteniendo una línea de crédito o un préstamo o ver de otra manera cómo hago para saldar eso antes de llegar a ese momento, ¿no?
Correcto. Ese se llama el famoso capital de trabajo. Sí, muchas veces los negocios, por eso es que me parece interesante cuando me hablan mucho del estado de resultados, porque dicen, es que mira, vendí, no sé, 100,000 quetzales, 100 quetzales, 1,000 quetzales. Yo digo, sí, eso es lo que se vendió, pero ¿cuánto dinero realmente entró? ¿Verdad? Porque yo puedo vender, especialmente si vendemos a cadenas de supermercados o a empresas grandes, estos tienen unos términos de pago bastante agresivos para sus proveedores. Estamos hablando que operan con 60 días de crédito, 90 días de crédito. Eso quiere decir que aunque yo vendí hoy, y aquí entre comillas, el dinero realmente lo voy a tener dentro de 60 o 90 días. ¿Y quién va a tener que financiar eso? Yo, ¿verdad? Y ese es el capital de trabajo. El otro tema que también es importante tener en consideración es de que nosotros en Guatemala mucho o la mayoría de los bienes que consumimos manufacturados son importados, ¿verdad? Y entonces eso nos lleva a mantener inventarios más amplios. O sea, tenemos que mantener más días de inventario. ¿Por qué? Porque obviamente en lo que viene el producto de donde yo lo estoy importando toma más tiempo que si yo vivo al lado de la fábrica. Entonces, en vez de tener, no sé, 10 días de inventario, 15 días de inventario, voy a tener que tomar en consideración ese mes, mes y medio o 2 meses que se tarda en venir la mercadería para yo poder estar abastecido.
Claro, y el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Héctor, muchísimas gracias. ¿Dónde puede encontrar más información de lo que están haciendo ustedes en Axia Consultores? Quiero agradecerles, Raúl, nos dice qué buen programa, Mara, muy interesante por la información, Walter Lix nos manda saludos y también Seleni, Felipini y Mario, muchísimas gracias por sus mensajes y también Héctor Gutiérrez que nos dice, nos da algunos ejemplos que creo que los vamos a tomar, lo voy a copiar para futuros programas porque ya nos habla acerca de, por ejemplo, activos que producen, que generan hasta después de cierto tiempo, por ejemplo, en el área agrícola, donde un árbol, nos dice, nos pone el ejemplo, genera su cosecha hasta el tercer o cuarto año. Entonces, esto también tomarlo en cuenta. ¿Y dónde pueden encontrar más información de ustedes, Héctor?
Nos pueden encontrar tanto en nuestra página web de axiaconsultores.com, o pueden ingresar a nuestra página de Facebook e Instagram. También estamos ahí para que nos puedan seguir y ahí pueden encontrar más información de nosotros.
Axia con X, Axia Consultores.
Así es.
Pues muchísimas gracias. Héctor, gracias por ayudarnos a ir entendiendo un poco más sobre cómo funcionan los estados financieros, porque al final hay que tomar decisiones informadas y tomar las decisiones con la información que tenemos y poderla pues entender y poderla leer. Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un gusto estar aquí.
Jorge.
Pues espero que se repita porque a mí me quedaron muchas dudas y preguntas.
Bueno, quedo entonces a disposición.
Perfecto, entonces quedamos para una siguiente ocasión donde haremos, y anota tus preguntas, Jorge, para que desarrollemos los estados, cómo descifrar los estados financieros y que no parezca que están en chino, como me pasa a mí cada vez que voy al taller mecánico, pero ahí voy aprendiendo. Así que todos podemos aprender. Muchísimas gracias a ambos y gracias por haber estado con nosotros. Gracias por sus comentarios. Gracias por decirnos sus preguntas, sus sugerencias. Muchas gracias. Y pues espero que esta información les sea muy útil. Si usted quiere escucharla nuevamente, pues ahí están los podcasts de Libertópolis. Ahí nos encuentras. Y si necesitas espacio para almacenar tu mercadería, Mr. V Storage, ajá, Mr. V Storage tiene la solución para ti. Cuentan con espacios de 4 hasta los 60 metros cuadrados. Es muy fácil poderlos contratar, vigilancia las 24 horas y cuentan con ubicaciones, 12 ubicaciones en tres países y 22 años de experiencia. Mayores informes, mrvstorage.com, mrvstorage.com o al 23 14 49 49. Que tengan una excelente noche, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y recuerde, taguee, comparta la información, si usted tiene un socio que se pone necio y le dice, ¿por qué no puedo usar el dinero si está en el banco? Comparto la información para que entienda por qué no puedo usar todo el dinero que tiene en el banco. Gracias y buenas noches.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.